Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes, en la última semana del año. La última semana del año con fútbol, ¿eh? Con noticias importantes también. Y con la perspectiva de que a partir del jueves a las 12 de la noche, todos aquellos jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio tendrán la libertad y la posibilidad de negociar con quien quieran para perfilar su futuro. Y ahí nos encontramos con nombres ilustres cuyo futuro se desconoce por el momento. Los casos más sonados son, por supuesto, el de Leo Messi y el de Sergio Ramos, de cuyo futuro no se sabe nada, y todo lo que digamos serán ahora mismo especulaciones. Esta es una noche especial para el partidazo, esta del 28 de diciembre, porque hoy, como hacemos desde hace ya varios años, les vamos a pedir que compartan con nosotros la posibilidad de reírnos, pero eso sí, de nosotros mismos. Estamos en semana de análisis sobre lo que dejamos atrás en los últimos 12 meses y aprovechamos esta circunstancia para recuperar los gazapos que hemos cometido durante el último año, durante este año 2020. Y como siempre, hay muchos y de diferente calibre. A partir de las 12 y 10, 12 y cuarto, más o menos, volveremos a escuchar extractos, testimonios como este.
Lama, ¿a ti el regalo que más ilusión te hizo?
Pues a mí un casco de romano, me sentía este, ¿cómo se llama? El de
Excalibur.
No, Excalibur, pero ese no era romano.
Cobadis.
Que tampoco, hombre, este de
Darth Vader.
Pensé en la película esa.
Don Pelayo.
Iba a decir Ben-Hur, pero no era Ben-Hur, hombre. Cobadis, el que pelea en el circo romano este.
Gladiator.
Gladiator tenías tú 40 años.
Por favor.
No, digo que me sentía ahí un... Joder, no me sale la palabra.
Un corsario.
No, hombre.
Medio centro.
No. No, los que se pelean con los...
Gladiadores,
hombre.
Este es solo un avance de lo que vamos a poder escuchar, insisto, a partir de las 12 y 10, 12 y cuarto de este programa, de esta misma noche. Y es que hay muchos, ¿eh? Eri Frade se encarga todos los años de ir recopilando. Además lo recopila en cuanto suceden. En cuanto alguien comete un gazapo, enseguida nos encargamos de recordarle a Eri, oye, a las 3 y cuarto de la tarde en el programa local de no sé dónde se ha dicho esto. Y Eri, con una hormiguita, pues va recopilando todo eso hasta que llega el final del año y recuperamos lo mejor. Porque es que podríamos estar haciendo más de un programa entero con todo esto, ¿eh? Podríamos hacerlo. Así que a las 12 y 10, 12 y cuarto, los gazapos. Estamos en la última semana del año, en la última jornada de Liga del año, que se divide en 3 días, desde mañana hasta el jueves. Para que hagan sus planes, les recordamos cómo se divide la agenda en esta última jornada. Mañana a las 5 de la tarde se juega el Sevilla-Villarreal. A las 7 y cuarto de la tarde se juega el Barça-Eibar, en el Camp Nou sin Messi. Y a las 9 y media, 2 partidos, Levante-Betis y Cádiz-Valladolid. Aunque en la tacita de plata están a expensas de saber los resultados de los PCR que se han realizado esta misma tarde, porque han aparecido varios casos positivos. Así que este partido podríamos decir que está en el aire hasta mañana por la mañana. El miércoles tenemos a las 5 de la tarde el Granada-Valencia. A las 7 y cuarto el Atlético de Madrid-Getafe y el Celta-Huesca. Y cerramos el miércoles a las 9 y media de la noche en el Martínez Valero con el partido entre el Elche y el Real Madrid. Y el jueves día 31, el día Nochevieja, a las 2 de la tarde se juega el Derbi Vasco en San Mamés, el Atlético contra la Real. Y desde las 4 y cuarto de la tarde en el Sadar en Pamplona, el último partido del año entre Osasuna y Alavés. Luego tendremos un descanso de poco más de 24 horas, porque el sábado día 2, volveremos a tener partidos de liga, así que ya ven que el calendario para terminar el año y empezar el 2021 está tremendamente apretado. En el Atlético de Madrid hay cierto estupor ante la petición de Diego Costa de salir del club ya mismo, es decir, sin dilación, ya. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Hoy no se ha alcanzado ningún acuerdo, ¿no?
No, esta mañana llegábamos al entrenamiento a las 11:30 y parecía una inocentada, pero no, nos decía el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid que Diego Costa no iba a acudir al entrenamiento porque estaba en negociaciones con el club para rescindir ese contrato que decías. Dicen que es por un tema personal, también hay otros temas deportivos que influyen en esta decisión, pero bueno, hoy no se ha podido cerrar, no se ha podido firmar. Diego Costa pide los 3,2 millones que le deben de su ficha al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid le impone a Diego Costa una indemnización de 25 millones si firmase por Madrid, Barça o Sevilla y de 5 millones y firma por un equipo de Champions. Así que Diego Costa, si no es hoy, posiblemente sea mañana cuando firme esa rescisión y se vaya a Brasil a decidir su futuro.
Joder, lo que pasa es que las posturas, ahora lo vamos a analizar, ¿eh? Las posturas son tremendamente dispares, ¿eh? De tratar de recibir 3 millones de euros a tener que pagar 5 o 25, según sea el caso, pues evidentemente hay una diferencia muy grande que ya veremos si se soluciona en las próximas horas. Razones personales, razones deportivas, se desconoce, pero no deja de ser un caso realmente extraño que enseguida vamos a analizar más detenidamente. Estamos en el día después de la entrevista a Leo Messi en La Sexta, entrevista que realizó Jordi Évole, de la que no sacamos ninguna conclusión definitiva, porque todos los asuntos más candentes, los asuntos que más preocupan seguramente a los seguidores del FC Barcelona, se quedaron en el aire. No porque no fueran tratados, sino porque seguramente en la mayoría de ellos no hay todavía una respuesta definitiva. En la entrevista, Leo Messi alababa la figura de Ronald Koeman y aunque el técnico holandés no la vio o ha reconocido que no la vio, ha querido responder a su estrella.
Primero, Leo estaba con molestias en su tobillo y por eso no he podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana y por eso hemos dado 2 días más de vacaciones. Entonces, en principio, regresa después del partido de Eibar y tenemos suficientes jugadores que pueden jugar en su posición, que pueden hacer el mismo y ojalá que saquen también el mismo efectividad que siempre en Leo ha tenido.
Alababa o agradecía, mejor dicho, a Leo Messi las palabras de ayer en la entrevista con Jordi Évole y después explicaba el porqué de la ausencia de Leo Messi en el partido de mañana, que es esas molestias, supuestas molestias en el tobillo, por las que Leo Messi ha podido seguir en Argentina disfrutando de las vacaciones. El comité de competición, por su parte, ha decidido no sancionar precisamente al entrenador del Barça por sus declaraciones tras el Clásico, argumentando que no cuestionó la honradez de los árbitros, solo criticó al VAR con educación. Sí que el comité de competición ha sancionado al directivo Xavi Vilas Joana con 1.803 euros por su desconsideración en Twitter a Martínez Munuera. Dijo aquello de vete a cagar. El exdirectivo de Bartomeu ha escrito, después de saber la sanción, lo siguiente, también en Twitter. Debe ser el papel higiénico más caro de la historia. Pensaba que ir de vientre era bueno. De pequeño siempre me lo decían. Cabe recurso y así lo haré. Así que esa ha sido la respuesta a la sanción de Xavi Vilajoana. El comité sí que ha sancionado con 4 partidos al Cucho Hernández por criticar a Gil Manzano y al VAR. Hasta Gil Manzano sabe que hubo penalti, es lo que dijo el jugador, que se perderá, por lo tanto, casi un mes de competición. Hoy hemos conocido varios casos de positivos en el fútbol español. Ya les hemos comentado que en el Cádiz hay algunos. El entrenador Álvaro Cervera ha informado de varios positivos. Luego nos va a contar Rubén López de quién se trata y cómo está la situación ahora mismo. Insisto, a la espera de saber los resultados de los PCRs a los que han sido sometidos los jugadores y el cuerpo técnico esta misma tarde. El Betis, por su parte, ha comunicado esta noche el positivo de su lateral izquierdo, Alex Moreno, que no jugará, por lo tanto, contra el Levante. En el Elche están pendientes del resultado de las pruebas realizadas al técnico Jorge Almirón para ver si puede sentarse en el Martínez Valero para medirse al Real Madrid. Será el partido el próximo miércoles y mañana le darán los resultados. Y atención en segunda división porque hay varios casos en el Sporting y en el Real Oviedo. Según informa El Comercio, hasta 6 jugadores sportinguistas han dado positivo y en el Oviedo hay 2 confirmados, Edgar González y Borja Sánchez. Aunque vamos a ver cómo evolucionan porque no hay previsto en los próximos días jornada en la segunda división. Esto en lo que respecta a nuestro país porque hoy se ha suspendido también el Everton Manchester City por nuevos casos en el conjunto de Pep Guardiola, que se suman a los 4 ya conocidos. 2 miembros del cuerpo técnico y 2 jugadores, que son Kyle Walker y Gabriel Jesús. Así que son un total de 6. No se ha podido jugar este partido en la parte alta de la clasificación de la Premier League. En la Premier, que por cierto hoy ha tenido un partido, el Chelsea ha empatado contra el Aston Villa. El rival del Atlético de Madrid ha vuelto a pinchar y está ahora mismo fuera de Europa. Y de puertas para adentro otra vez, en Bilbao, hoy se ha hablado de la asamblea de socios que se celebró ayer, en la que fueron tumbados todas las propuestas del presidente Aitor Elizegui. Esto es lo que ha dicho Aitor Elizegui sobre el voto del expresidente Josu Urrutia.
Desde luego sabíamos que llevábamos algunos errores en la mochila. Ahora pienso primero en hacer una autocrítica importante de personal. El no por el no, yo no pienso justificarlo jamás. Y menos si después de decir 2 veces no, dices Athletic. Y no voy a entender, y soy socio, que mi voto se va a definir antes de escuchar. Es importante que el club siga articulando los espacios donde el socio puede trabajar y participar, hasta desde el debate vehemente, pero con espacios de lealtad.
Así que toca reformular las propuestas para el tiro del Athletic y ser sometidas nuevamente a la votación de los socios, porque después de lo que pasó ayer, todo quedó absolutamente tumbado. Y en balonmano, al margen del fútbol, el Barcelona ha ganado al Paris Saint-Germain y ya está la final de la Champions League, que se disputa en Colonia. Su rival será el equipo alemán del Kiel. Será la final que se disputará mañana. El Barça lleva 63 partidos, el Barça de balonmano, 63 partidos ganados de forma consecutiva. A ver si mañana llega a las 64 y puede hacerse con el máximo entorchado a nivel continental. Abrimos a las 12 menos 20 Canarias, el tiempo de opinión con Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal?
Todo en orden.
Todo en orden. ¿Está Barcelona muy alterada con la entrevista de ayer de Évole a Messi?
No, lo que está es tiritando porque ha hecho frío estos días.
Bueno, es algo muy habitual en el resto del país también, ¿eh?
Sí, sí, es lo que se tiene que notar, que estamos en invierno, vamos.
Y tanto que sí, y tanto que sí. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dile a Miguel que en Madrid también hace frío.
Y mucho. Sí, claro. Acabo de venir de la calle y hace mucho, mucho frío,
sí, sí,
y viento.
Te quedas pajarito, sí señor. Y está también Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Has salido a hacer ciclocross hoy?
No. El sábado sí, pero hoy no, hoy hacía un frescazo ya tremendo por la mañana.
Sí, pues además ahora ya no es que haya barro, es que hay hielo, ¿no? Por la mayor parte, sí, de las zonas por las que te moverás.
Sí, sí, sí. Pero vamos, un buen chocolate sí que me he metido de barro algún día de estos atrás, ¿eh?
Es que hoy
sí,
en su página de No me gustan los lunes, Roberto Palomar ha hecho alusión al ciclocross, que es un deporte poco conocido en algunas partes, o la mayor parte, pero luego hay otras regiones en las que sí hay mucha afición.
Lo están poniendo muy de moda dos tíos que además, claro, están saliendo en el ciclismo, claro, de carretera, Van Der Poel y Van Aert, que además ahora estamos en plena temporada de ciclocross y están teniendo unos duelos apasionantes.
Eso sí que es chocolate, ¿eh, Robert?
Hombre, la prueba de ayer fue espectacular. Yo, de verdad, invito a la gente que le eche un vistazo porque me parece un deporte que tiene una duración exacta de una hora y muy poco. Y luego, además, si tienes dos figurones de estos, es que son duelos muy espectaculares. Es un deporte muy, muy visual y yo creo que se puede disfrutar.
A mí tengo que reconocer que es uno de esos deportes que me angustia verlo. Porque cuando veo sufrir en exceso a los deportistas, me pasa cuando, por ejemplo, los ciclistas de carretera suben el Angliru, no me gustan a mí esas imágenes. Cuando veo que se retuercen en la bicicleta para tratar de avanzar algunos metros, a la gente sé que le encanta eso, pero a mí, y en el ciclocross me pasa igual, digo, joder, la angustia que estará pasando esa gente metidos en esos barrizales donde apenas se puede avanzar.
Yo a veces sufro por la bici, ¿eh? Digo, joder, esa bici valdrá 6 o 7 mil euros y está de barro que no sé ni cómo rueda.
Que no se ve ni la marca, efectivamente. Vamos a entrar en detalle. Javi Gómez, ¿se sabe por qué se quiere ir Diego Costa?
Bueno, hay dos motivos, Joseba. Yo creo que el primero es ese tema personal del que se viene hablando en los últimos días, esa foto que salió de Diego Costa hace una semana y en la que salía con una mujer en la cama y luego también salía el jugador del City, Gabriel Jesús. Y luego está el tema deportivo. Hace una semana también jugaban contra el Elche. Diego Costa daba esa entrevista en el Flash de después del partido y él decía que estaba muy contento, ¿no? Que tenía ganas de competir con Luis Suárez, incluso hacía ese chascarrillo de él ha metido dos, yo he metido uno. Pero el otro día cambió la cosa en Anoeta porque Diego Costa estuvo 30 minutos calentando de la segunda parte. Ahí tuvo las primeras tiranteces con el preparador físico y con el Cholo Simeone y a partir de ahí salió 3 minutos. Por lo que me cuentan a mí, hubo una pequeña bronca en el vestuario y eso ha precipitado la salida de Diego Costa, que llamó a Andrea Berta y le dijo que quería salir cuanto antes.
Vamos a pedir opinión a algunos ilustres atléticos que tenemos en la redacción, como Petón. Hola, Peti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Yo se va bien?
Bien, ¿y tú?
Bien. Gracias,
bien, me alegro. ¿Te ha sorprendido la noticia?
¿Petón? No, me sorprende lo de Diego Costa porque hace 3 o 4 días ya conocí que tenía algún deseo ferviente de salir del club y me parece que el club tampoco estaba muy enfadado con esa posibilidad. Donde está la brecha es justamente lo que tú comentabas al principio, en la diferencia de criterio, claro. Diego se quiere ir cobrando lo que se le debe y el Atleti quiere que deje dinero en caja. Pero futbolísticamente tiene una explicación de lo más natural. El fútbol que hace el Atleti Madrid ahora mismo viene muy impuesto por la presencia de Luis Suárez. Muy cerca de la portería contraria, muy combinativo. Es un fútbol al que Diego Costa, yo creo, que se está sintiendo un poco ajeno.
¿Te parecería una pérdida relevante para el Atlético de Madrid?
Me parece una pérdida importante si no se suple. Han aparecido varios nombres por ahí, pero un delantero centro tiene que tener alternativo a Luis Suárez con toda seguridad al equipo. Hemos visto lo que ha sucedido cuando los dos han faltado, que pasaba el balón por el área con buenos centros desde las esquinas y había graves problemas para rematarlo. Así que sí, me parece necesario.
¿Te parece necesario? ¿Tú le ves más fuera que dentro ahora? Digo, valorando todas las posibilidades, la de que tenga que pagar o la de que quiera cobrar.
Me parece que la voluntad del futbolista es irse y que la del Atleti no es que se quede. Por lo tanto, le veo fuera. Sí. Por primera vez lo veo totalmente fuera. Incluso cuando se marchó al Chelsea, yo tuve esperanza, entonces era el mejor Diego Costa, de que se quedara. Ahora no es algo que a mí, fuera de la emotividad y estas historias, con el frío análisis deportivo, me parezca relevante para el Atlético de Madrid. Esa es la verdad.
Peteón, te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Una cosita.
Dímela que quieras. Sí.
Además, te lo ordeno. ¿Has ido a ver el documental, ese Dandy, de Francisco Umbral?
No.
Pues hazte fuerte y tienes que ir a verlo forzosamente, pero cuando te sientas muy bien, porque está dedicado el documental, lo vi al final, a quien no sabes cómo me emocionó ver a lo largo del mismo, yo creo que pocos días antes de aquella triste tarde en el gimnasio.
Anda.
Era David, sí. en toda su expresividad, en su firmeza de criterio, eso por un lado. Y por otro, permíteme que diga que a mí me costó bastante romper un hábito que era empezar a leer El País por detrás, cuando se piró Eduardo Mendoza. Pues eso, pero mucho más, me ha pasado hace una semana con Miguel Rico, que se sepa.
Voy a agradecerle, joven.
Tenía ahí bueno. Los recados que dar, Petón, ¿eh? Tenía que los recados que dar. Pero bueno, Petit, tenemos el consuelo de que le escucharemos en la radio.
Vamos, eso a mí me calma el ánimo, si no, no sé qué hubiera hecho.
Miguel, siempre se acuerdan de los buenos cuando ya no están, ¿eh?
Bueno, yo de momento aquí estoy y lo agradezco. Ahora viene enero y vamos a esperar que continuemos.
Sí, señor. Pero un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo.
Oye, ¿qué opinión os merece esta historia de Diego Costa? Porque esta mañana te escuchaba en Radio Marca, Robert, opinar sobre el asunto y decías, claro, si es un asunto familiar, pues evidentemente eso está por encima de lo deportivo. Pero a mí me sorprendía que incluso siendo un asunto familiar, un jugador pidiera la rescisión de su contrato. Porque, oye, tengo un problema familiar, me tengo que ir, yo qué sé, me pongo en un caso hipotético, me tengo que ir a Brasil a cuidar de alguien, oye, pues mira, este mes dejo de jugar, seguiré entrenando allí, dejo de cobrar y luego ya dentro de un mes valoramos un poco la situación, pero que fuera tanta gente de que quiero salir ya, a mí me llama un poco la atención.
Claro, si es personal o familiar o esa parte pesa mucho, pues no hay más que respetarlo, entenderle y que le vaya bien, pero si esto lleva aparejado arreglar el contrato, pues hay dos maneras de arreglarlo, o traes el dinero y te vendemos, o perdonas lo que te queda de contrato, que nos consta que es jugoso y que te vaya bien, ¿no? Y estamos en ese punto. Y luego, claro, es que a estas alturas de la temporada, aunque yo creo que la presencia de Costa es más anímica y simbólica que efectiva este año, pues por las lesiones, por lo que nos explicaba ahora Petón, la forma de juego del Atleti ha cambiado, creo que tiene más un impacto presencial que con números. Yo creo que el Atlético está en un momento que tiene que echar mano de todo y que hace falta todo el mundo. Por lo tanto, si se fuera Costa, tendría que venir un jugador. Mañana en la portada de Marca, te la he mandado hace un momento, hablamos de Milic, ¿no? Que está un poco apartado ahí en el Nápoles, y que mediante una cesión podría venir a suplir al futbolista. Pues si se va un 9 tiene que venir otro, eso es evidente. Y luego hay que ver, insisto, cómo se resuelve el contrato. O nos perdonas lo que te debemos o tendrás que dejar algo en las arcas. Lo que no va a hacer el Atlético es además pagarle y que se marche, ¿no?
Miguel, Mónica, ¿cómo lo veis?
Pues, hombre, perdona, Mónica.
Dale, Miguel.
No, en el origen lo mismo. Si es una cuestión personal que no sabemos ni tenemos por qué saber, solo asumir, es una cuestión. Si el tema se reduce al ámbito deportivo, pues como todas las salidas habrá que negociarlas. Lógico que el Atlético procure proteger sus intereses, lógico que el futbolista intente salvar su salario y habrá que encontrar una solución que satisfaga a las dos partes. Pero vamos, es muy difícil lo que es más difícil no es salir, sino seguir donde lo quieres estar.
Yo creo que el tema, Diego Costa, con el Atlético de Madrid es más un recuerdo emocional, ¿no?, de lo que ha sido Diego Costa para el Atlético de Madrid, que ya no lo es. O sea, es que en 7 partidos ha metido 2 goles, ¿no?, en este campeonato. Entonces, si el Atlético de Madrid consigue un sustituto, bueno, si es Milic, pues fantástico, ¿no? Aunque parece que está más mirando a la Juventus que a Madrid, pero un jugador que quiere jugar la Eurocopa, que viene de estar un tiempo sin jugar, que me imagino que tiene pues unos cuantos meses por delante para ponerse las pilas, no me parecería mala operación, ni muchísimo menos. Pero claro, al hablar de Diego Costa y el Atlético de Madrid siempre parece que es una gran pérdida, ¿no? La pérdida a día de hoy con los números de Diego, pues creo que es más una pérdida emocional mirando lo que ha sido Diego Costa en su otra etapa en el Atlético de Madrid que lo que es ahora.
Javi, ¿los 3,2 millones que pide Diego Costa son los correspondientes hasta el 31 de diciembre o hasta el 30 de junio?
Creo que es hasta el 30 de junio.
Es que entonces ya la operación es un poco hasta irrisoria, ¿no?
Claro. Sí.
Si tú pides la liquidación
la pasta y te vas 6 meses antes...
Será hasta el día de hoy. Entiendo que esa parte es fácilmente negociable por el Atlético y perfectamente entendible por todos. Tú pides la cuenta hoy y te pagan hasta el día que has trabajado, hasta el último día que has trabajado y listo.
Lo que llama la atención, Joseba, es que hace unas semanas, cuando Diego Costa tuvo esa trombosis en su pierna derecha, que el Cholo salía a rueda de prensa, incluso en 2 o 3 ruedas de prensa, y decía que era un jugador al que tenía mucho cariño, ese amor que tiene por Diego Costa que contaba Mónica, pero decía que le iban a esperar el tiempo que hiciera falta. Entonces, no se sabía el tiempo que tenía de baja. Podía haber acabado en enero, en febrero o en marzo y ahí haber tenido el alta. Pero resulta raro que ahora se vaya de esta manera después del cariño que le han procesado en las ruedas de prensa y en las declaraciones jugadores y el entrenador.
Mañana hablará el Cholo Simeone, así que escucharemos atentamente lo que diga el técnico argentino. Ahora queremos escuchar a Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
¿A qué te suena todo esto?
Pues hombre, no me gustaría que sonase un desencuentro y que saliese Diego Costa por la puerta de atrás, pero como bien dice Javi, ha debido suceder algo en estos últimos días para que esto estalle. Porque sí es cierto que esta situación se planteó, pero a la inversa, en verano. Es decir, el club estaba proponiendo a Diego Costa que rescindiera el contrato, que se fuera y dejase esa plaza libre, porque el Atlético de Madrid estaba mirando otras posibilidades de delantero, y sin embargo fue Diego Costa al final el que se quedó, con la aprobación de Simeone, que ha sido siempre, en este tiempo, su gran valedor. De hecho, yo no he visto, bueno, salvo el empecinamiento de Cholo con Lemar, de jugar, yo no he visto con otro futbolista con Diego Costa, estaba Diego Costa en el Chelsea, y por primera vez yo vi una foto de Simeone con Diego Costa en una visita a Madrid. Es decir, esa relación que ha tenido con él, de defensa ultranza de este futbolista, y como bien ha dicho Mónica, que en esta segunda etapa su rendimiento deportivo no ha sido el esperado, ni mucho menos, aunque todo hay que decir que este futbolista, a que yo tengo un gran aprecio y tengo buena relación personal con él, se sacrificó en la última época de Griezmann y estuvo jugando lesionado mucho tiempo porque le estaba dando un rendimiento muy bueno el francés, esa pareja, esa dupla, a Simeone, y estuvo jugando y forzando muchísimo hasta luego tener que operarse. Pero a mí la sensación que me da es que ha habido un desencuentro muy bestia, muy crucial para que se precipiten los acontecimientos.
Y a mí me parece que no, al menos cuando el planteamiento es así de claro, que uno pide los 3 kilos para irse y la otra parte pide o 25 o 5 para que te marches, la posibilidad de acuerdo en las próximas horas me parece casi imposible, no sé.
Sí, no, y sobre todo, hombre, yo creo que esto es inexorable, que están condenados a entenderse de alguna manera y que salga de Diego Costa del Atlético de Madrid. Muy a mi pesar, en lo que yo te digo, que me parece que es un futbolista que, a pesar de que no le ha dado ese rendimiento deportivo, sobre todo la ascendencia que tiene sobre el grupo, ese plus que le da de carga de motivación al equipo, no lo se va a dar a ninguno. Pero yo creo que ahí, sobre todo lo que decía Petona, es fundamental encontrar un recambio. Y un recambio no solo que te garantice goles y que asuma que va a estar por detrás de Luis Suárez en estos momentos, sino que encima sepa en muy poco tiempo adecuarse a lo que exige el Cholo, que eso es un proceso por el que tiene que pasar a todos los futbolistas y no siempre es el más llevadero.
Pues sí. Un abrazo grande, Gato, gracias.
Abrazo por ti.
Hasta luego, chao. ¿Ya estás apuntando un gazapo para el próximo año?
Hombre, claro.
Pero este no vale ya para el año que viene.
Ha sido claro, ¿eh?
Bueno, este o lo recuperas para dentro de 15 minutos.
El reloj lo acabo de poner a cero, que acabo de ser niña.
A cero hay que ponerlo dentro de 5 minutos.
No,
eso es a las 00 del 31 de diciembre.
Vamos.
Alberto, ahora los mensajes.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están escribiendo los oyentes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp de siempre del partidazo. También a la cuenta de Twitter. Y también al Instagram. Dice un oyente: vergonzoso lo de Messi. Una vez más se demuestra que el Barça tiene un solo dueño, que se llama Leo y se apellida Messi. Como pierda contra el Eibar, verás tú la gracia. 14 años haciendo un equipo a su gusto. Tiran a Villa, a Ibrahimovic, mantienen a Pinto, etcétera. Y cuando el equipo deja de ser competitivo, resulta que Messi es el primero que se quiere bajar del barco. Pues a mí me ha defraudado Diego Costa. Siempre pensé que era un verdadero soldado del Cholo. Lo de Diego Costa demuestra que los jugadores no sienten ningún escudo. Vaya estropicio le hace ahora mismo al Atlético. ¿Cuánto cuesta Raúl de Tomás?, se pregunta otro. Ese sería el fichaje perfecto para la delantera del Atleti. Y Víctor nos dice: qué emoción, para mí es siempre el mejor programa del año, el de los gazapos del 28 de diciembre. Y escucha, porque hay otro mensaje sobre Messi.
Creo que lo que hará Messi en un futuro, se irá directamente al equipo de Beckham, al Miami este, se sacará la carrera de director deportivo, lo cogerá Monchi por banda y le enseñará cómo va el negocio este, y el día de mañana será director deportivo del Barça con entrenador de Xavi.
Joder, pues está el futuro de Messi arreglado. No sé para qué estamos dándole vueltas al asunto cuando ya está tan clara la cosa. Ahora hablamos del Messi, ahora enseguida hablamos de Leo Messi. Aquí en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.